Alexa, Dolce y Dos, Teluca, Karina, Raudi, llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo lo que quieres está en Dolce y Dos. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Todo lo que usted quiere siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es la 91.1, 91.3 FM, cubriendo toda la República Dominicana. También, si usted va por el este, esa no es la cama. Si usted va por el este, entonces usted tiene que utilizar la 91.1. 1. Había una emisora que decía 91 punto, que digo, qué sé yo, era 96.777. Hola, Karina, ¿cómo estás?
Estoy bien, tranquila aquí, ya viendo a todos conectados a través de Spaces. Saludos ahí, Josuel, Annie, Stick. A todos bienvenidos. Hoy es como un día raro. Yo siento, ¿por qué? Yo no sé por qué, yo siento que es viernes.
Bueno, a mí me cayó agua bendita ahorita, en una...
¿Bendita?
Sí, agua bendita. Agua bendita.
Ah, mira.
Me cayó ahorita en una inauguración. Estoy esperando algunos efectos adversos. Sin embargo,
al contrario, eso es agua bendita, amigo.
Bueno, pero se trata de mí. Entonces estoy esperando a ver si hay algún efecto adverso. Sin embargo, me encanta. Estuve en la inauguración de una nueva oficina de Carlos Ceballo, eso de mi sobrino, Javier, José y Ana Cristina y Amalia. Emprenden un nuevo camino en el día de hoy y... Ya tienen muchos años de experiencia trabajando con otros grupos grandes y decidieron entonces partir camino en solitario, individual, y abren hoy la desarrolladora de proyectos, Carlos Ceballos. O sea que eso es buena cosa.
Buena cosa. A todos, bienvenidos. Vamos a ponernos al día recordándoles que estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com. ¿Arranque usted?
Bueno, la empresa WorldCoin no abrió sus puertas en su oficina de Plaza Central, como había anunciado que lo haría en el día de hoy. Bueno, más bien, el local que tenía será ocupado por otra entidad. Sin embargo, ProConsumidor envió una comisión para garantizar la no operatividad de esta empresa internacional, tal y como dispuso su cierre el pasado 15 de noviembre. Hasta el momento, ni siquiera ProConsumidor sabe de la ubicación de los posibles nuevos locales donde estos pretenden continuar con sus operaciones. En la página, en redes sociales de WorldCoin, tampoco se ofrecen informaciones de apertura de nuevas oficinas. Se recuerda que ProConsumidor habría ordenado el cese inmediato de esta actividad por supuestas cláusulas abusivas en los contratos de la empresa y advirtió de que en caso de que se retomen estos servicios, incautarán los equipos y someterán a la justicia a WorldCoin Foundation. En el día de ayer, ejecutivos de WorldCoin se reunieron con ProConsumidor y la prensa a fin de dar a conocer el alcance de los servicios brindados y donde los ejecutivos no ofrecieron detalles de en qué consiste esta referida medida, alegando que su equipo legal no se presentó en el encuentro para dar explicación del lugar y enfatizaron que cuentan con una inversión de $200 millones y aspiran seguir captando inversionistas. Bueno. En torno al tema, bueno, Eddie Alcántara, titular de ProConsumidor, advirtió que va a incautar esos equipos y va a someter a la justicia a la empresa WorldCoin en caso de desacato. Y tenemos las palabras de Eddie.
Con un ejercicio como compañía, que no fue lo que en principio hablaron con ProConsumidor, ha sido una mentira desde el primer momento para afectar a los dominicanos. Cuéntame. Ellos en primer lugar visitaron a ProConsumidor y hablaron que iban a instalarse en la República Dominicana con una compañía en la que iban a ofertar un producto en la que el dominicano podía darse cuenta si cuando estaba interactuando en una transacción comercial electrónica podía detectar si era con una máquina o con una persona física. Y cuando nosotros pedimos los contratos, además de que los contratos son lesivos, ninguna cláusula es aplicable para la República Dominicana. La única autoridad que según la normativa y la propia Constitución consagra que puede adquirir o captar o resguardar datos del ciudadano dominicano es la Junta Central Electoral. Entonces, Si ellos entienden que pueden hacerlo por encima de todo eso, bueno, pues entonces no son ellos los que nos están retando a nosotros. Si mañana operan, mañana le incautamos los equipos. Si pasado operan, le incautamos los equipos. Y después que le escuchan a los tribunales y entienden que están dentro de la legalidad. Ahora, aquí hay un abogado, un proconsumidor, de 31 años en el ejercicio del derecho, que sabe lo que está haciendo y sabe lo que tiene que hacer para hacer respetar la ley, para hacer respetar las demás leyes sectoriales de protección colectiva de los ciudadanos. Y nosotros no vamos a permitir que absolutamente nadie tome decisiones por encima de las que nosotros hemos tomado y que fragmenten las normativas con aventuras que el dominicano aún en este momento no sabe cuáles son las pretensiones de esas operaciones.
Muy bien, Proconsumidor.
Caramba, Eddie Alcántara. Y que nos ayude con los paneles, Eddie Alcántara, que fuimos a una comisión donde él el otro día para ver si nos defiende a sí mismo, como está defendiendo a esas personas que quieren dar sus datos biométricos y no saben para qué se va a utilizar eso.
Bueno, hablemos de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula varios artículos de la Ley de Régimen Electoral para permitir las candidaturas que estén desligadas de partidos políticos. Esto obligaría al Congreso a legislar con el fin de modificar el método de Hohn.
Claro, porque si mantienen el método de Hohn, aunque existan esas candidaturas independientes, jamás ni nunca van a poder lograr absolutamente nada, porque el método de Hohn arrastra fulano y ven este que tuvo más voto, entonces
es complicadísimo.
Claro.
Pero bueno, este método, que es la herramienta que se usa aquí en los comicios en República Dominicana.
La herramienta no, el tollo que se usa para mantener el poder.
Es una herramienta, puede funcionar o no, depende del sistema político partidista. Pero es básicamente lo que decía Sergio, es un reparto proporcional que propicia la representación de las minorías en la Cámara de Diputados, impide que un solo partido arrope todas las curules, y ese mecanismo prioriza los votos de los partidos antes que el de los candidatos, y entonces luego reparte las candidaturas ganadas en los curules. Sí. Si el método no se cambia antes de las elecciones del 2028, los candidatos independientes ya aceptados mediante la sentencia que hemos hablado del Tribunal Constitucional, pues bueno, correrían el riesgo de perder puestos electivos porque no están afiliados o no estarían afiliados a ninguna organización política. En este tema habló el vocero del PRM en la Cámara de Diputados, que es Amado Díaz, y él cuestiona la implementación de estas candidaturas independientes en el país. Él argumenta que esta novedad traería por obligación un cambio en el método con que se asignan los escaños, y es así, o sea, si se permite hay que legislar para cambiar el método que existe hoy. Y en ese sentido él comentó que las posibilidades de obtener una curul en la Cámara de Diputados se reduce a cero para cualquier candidato que no tenga el respaldo de un partido político. Hay que ver qué sucede.
¿Tú sabes lo que va a suceder ahora? Que esa modificación que hay que hacerle a la ley para que el método de Hohn no obstaculice esos caminos de esos candidatos independientes, nunca se va a lograr, Karina. Porque fíjate cómo ayer los diputados se pronunciaron en contra de esa decisión del tribunal, porque eso va en contra de la democracia de este país. Claro, porque donde estamos ahora mismo y como estamos ahora mismo es lo que conviene, este caos político, esta corrupción política de un sistema que está corrupto en absolutamente todo su... Eso es lo que conviene para mantener el poder y mantener el desorden que tienen todos los partidos políticos en este país. Entonces, esa modificación al método Hohn, te lo digo yo, 19 de diciembre, que no apuntaste lo de ayer, apúntalo de hoy, no se va a dar. El Ministerio de Educación de la República Dominicana ha comunicado oficialmente ya la rescisión de un convenio firmado con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y este acuerdo firmado el 15 de agosto del año 2024 buscaba ofrecer asistencia técnica para la evaluación de desempeño del docente 2024-2025. La terminación del convenio fue tomada de mutuo acuerdo entre ambas partes con el propósito de garantizar la eficiencia del proceso de evaluación docente. Esta decisión responde a observaciones realizadas por los diversos actores del sector educativo, incluyendo ahí la ADP. El MINER ha mencionado la importancia de buscar consensos que fortalezcan la calidad educativa y promuevan el desarrollo sostenible del sistema educativo nacional. El ministerio ha dicho también que la OEI ha jugado un papel clave en este desarrollo de proyectos educativos en República Dominicana, y aunque este convenio ha sido terminado, lo terminaron, el MINER explicó que aún tiene interés en futuras colaboraciones con el OEI en iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del sistema educativo. Sí, porque todo va a mejorar, eso lo digo. Cuando regresemos, Karina y yo estaremos hablando con nuestro gran amigo Nelson Bautista sobre el Parque Nacional Sierra de Bauruco. Ya regresamos.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
Y seguimos entonces, Karina, con nuestro amigo Nelson.
Sí, vamos a dar un poco de contexto. La tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, y esto lo conversábamos como noticia ayer, anuló una sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo que favorecía con una indemnización millonaria enorme a particulares que aseguraban que eran los dueños o propietarios del 70% del Parque Nacional Sierra de Bauruco. El tema ha sido muy comentado. Desde ayer estuvimos hablando de esto. Parecería ser que algunas personas siguen sin comprender de qué se trata. Y por eso tenemos en la línea a nuestro amigo, el ambientalista Nelson Bautista. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, gracias a ustedes. Yo te había dicho, Karina, la última vez que conversamos, que esperaba que no terminara el año sin que tú habláramos de algo positivo. Y bueno, pues esta puede ser una de esas notas positivas antes de que terminara el año, en la que este tribunal pues ha emitido esta sentencia que reenvía al Tribunal Superior Administrativo la discusión sobre esta demanda.
Ok, vamos a dar un poco de contexto, Nelson. Creo que incluso habíamos hablado de este tema al aire, para que la gente entienda qué es lo que anula hoy, qué es lo que había sucedido anteriormente que hoy se anula.
Bueno, tal como dice, en este programa hemos hablado un par de veces de esto, es que una empresa y una familia alega ser propietarios de prácticamente el 70% del Parque Nacional Sierra de Bauruco, con títulos que ellos dicen que datan de los años 60 y de los años 70, uh-huh, y que sin embargo muchos de ellos fueron emitidos, reportados por perdidos y emitidos recientemente, o sea, hace un año, dos años, tres años. Entonces ellos fueron a los tribunales, y en el Tribunal Superior Administrativo, de una manera cuasi silente, obtuvieron ganancia de causa en dos de sus demandas. Son muchas demandas por un monto nada más y nada menos que 100,000 millones de pesos.
Dios mío.
Están ellos reclamando en indemnización, o sea, medio presupuesto de la República, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos, el Tribunal Superior Administrativo, de una manera extraña, en un tiempo breve, casi récord, le dio ganancia en dos de sus demandas, porque son muchos títulos. Y esas demandas involucraron un monto de más de 2,000 millones de pesos. Entonces, uh-huh, cuando la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas se enteró, simplemente con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Procuraduría General se interpusieron recursos de, digámoslo así, de apelación o de revisión ante la Suprema Corte para que estas sentencias fueran anuladas. Primero fueron suspendidas y posteriormente fueron remitidas en lo que los abogados llaman en casación. ¿Qué quiere esto decir? Que el tribunal que lo juzgó, el Tribunal Superior Administrativo, tiene que volver a hacer el proceso y esta vez considerar las opiniones de todas las partes y las documentaciones de todas las partes, especialmente la del Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría, que entienden que estos títulos no tienen el valor para ser resarcidos.
Okay. Entonces, ahora digamos que se inicia o se reinicia la discusión sobre este tema. Pensando en lo peor, ¿cuáles serían las consecuencias o posibles consecuencias para la gestión de las áreas protegidas si se acepta esta indemnización que reclama esta familia?
Ahí hay tres cosas que pueden ser terribles de que algo así se consume. La primera es lo que llamamos que se sienta una jurisprudencia. Quiere decir que ya otras personas con situaciones similares de títulos cuestionables o de derechos adquiridos cuestionables sobre terrenos que están declarados área protegida van a ir al tribunal a reclamar su dinero. Ojo, que no estoy diciendo que una persona que tenga un terreno legítimamente adquirido, que después fue declarado área protegida, no se le tenga que pagar, todo lo contrario. Las personas que fueron afectadas por declaratoria de área protegida con terreno legítimo, hay que darle su dinero como manda la ley. Estamos hablando de personas que cuando un terreno está declarado protegido a posterior o adquirieron o hicieron transacciones con esos terrenos sabiendo que eran protegidas y tratan de obtener un beneficio del Estado. Entonces eso es el primer, la primer efecto negativo. Lo segundo es que ponen entredicho la seguridad jurídica del país, porque con todos los abogados que nosotros consultamos en su momento, nos dijeron que era virtualmente imposible obtener una sentencia por valores como esos en un tiempo tan breve, sin que se llamara a todo el mundo, a todo, que todo el mundo fuera llamado, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, a decirle, pero ven, dame una constancia de que eso está o no está en el área protegida. Entonces, la seguridad jurídica estaba en cuestionamiento ahí de cómo un tribunal emite una sentencia, como llama, tan alegre. Algunos dijeron un palo acechado, porque fue discreto y fue que si no nos enteramos por cosas fortuitas, fácilmente que esa gente hubieran cobrado su dinero, como lo han hecho otras personas anteriormente en casos silentes. Y la tercera componente es que en la cabeza de nadie cabe, por decir algo en este caso puntual, que estamos hablando de 26 mil tareas de tierra, eso es muchísimo terreno. En ese caso puntual, estoy diciendo que ellos están hablando de 70, 80 kilómetros cuadrados. ¿Cómo una persona puede alegar que es dueño de esa cantidad de terreno en un tema de reforma agraria, de titulación por temas agrícolas, de que el Estado... ¿Cómo tú puedes alegar que tienes tanto terreno cuando no hay manera humana posible de tú demostrar que tú tuviste terreno, que tú lo trabajaste, que tú lo tenías como un bien de familia? No hay manera. Entonces, este tipo de cosas, señores, son tan escandalosas que uno se sorprende de cómo pueden pasar por un tribunal y ser aprobados.
Hasta mucho, ¿cómo es? Hasta lo mucho Dios lo ve.
Ah, claro. Sí. ¿Y entonces qué sucede a partir de ahora?
Bueno, el caso, este, insisto, son dos de muchos casos que ellos tienen abiertos. El caso ahora que está de nuevo en el Tribunal Superior Administrativo, ahora ya con más ojos sobre eso, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas seguirá con sus ojos puestos en el proceso para que sea lo suficientemente ventilado y transparente con el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene obligatoriamente que darle continuidad. Hay que recordar que este pleito, digámoslo así, lo encabezó la gestión que tenía don Miguel Seara en el Ministerio. Ahora con la gestión de don Paino Enríquez, nosotros aspiramos a que la dirección jurídica siga con mucho más fuerza empujando las herramientas que la ley pone a su disposición para demostrar que esos títulos no tienen la validez para ser pagados. Lo mismo tiene que hacer la Procuraduría General de la República, que es parte interesada y en la cual está también abierto un caso por un caso penal por fraude y emisión irregular de esos títulos. Y esto involucra a otra instancia del Estado, que es la jurisdicción inmobiliaria, que, contrario a todo lo que dice la ley, emitió copias de esos títulos en el año 2020, 2021, 2022, cuando la ley de área protegida dice que tú no puedes hacer ningún movimiento registrado sobre áreas protegidas a menos que el Estado en sí mismo esté involucrado en eso. Entonces, ahora queda que los jueces vean de nuevo el caso, vean todos los documentos que se han adicionado. La coalición ha aportado una cantidad importante de elementos del histórico de esa parcela, y que estos jueces esta vez tengan un poquito más de cautela de saber que hay una sociedad mirándole, que impartir justicia tiene unos compromisos mucho mayores que los intereses personales de algunos interesados.
Completamente. Gracias. Muchísimas gracias, Nelson, por siempre darnos luz con respecto a estos temas. Tenemos, digamos, que una buena noticia, y así lo habíamos dicho, Nelson, de que este año no podía acabarse sin una buena noticia relacionada a medio ambiente y a nuestros recursos naturales. Regresamos en unos segunditos.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Hito Bisonó, anunció la emisión de un decreto para proteger la producción local de arroz ante esta inminente entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, el DR-CAFTA, en el 2025. Este acuerdo podría poner en riesgo la distribución local debido a la importación de arroz con arancel cero. Se trata del decreto 693-24, firmado por el presidente Luis Abinader, en el que dispone un conjunto de medidas arancelarias específicas para salvaguardar la producción nacional. El artículo 1 de este decreto establece que los productos de arroz tendrán un arancel del 20% ad valorem dentro del contingente establecido por la República Dominicana en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, y fuera de este contingente se aplica un arancel del 99% ad valorem. El artículo 2 introduce una cuota preferencial de 23.300 toneladas métricas de arroz originarias desde los Estados Unidos, las cuales podrán ingresar al país con un arancel de 0%. Sin embargo, fuera de esta cuota se aplicará un arancel de nación más favorecida, de NMF, que alcanza el 99% de ad valorem. Yo lo que digo que una entidad como, y no sé qué tú opinas de esto, Cari, pero una entidad como Industria y Comercio, lo que debería es de darle las herramientas a esos productores locales junto con otros ministerios para eficientizar esa producción local y que pueda ser más barata, para que se pueda vender, no de calidad, sino para que se pueda vender al público final más barato. Porque tú no me vas a decir a mí que si tú eficientizas los procesos de producción local, van a poder competir con una cuestión que viene de fuera. Imposible. Lo que tú tienes que darle las herramientas como Estado a todos esos productores locales que puedan calificar dentro de una categoría X, y tú decirle, mira, tú tienes estas herramientas, tú tienes esto, tú tienes lo otro, para tú producir un producto de calidad, pero que sea costo efectivo y que sea competitivo,
a un
mercado grandísimo que exista en otro lugar y que se esté importando o se quiera importar a República Dominicana.
Otra buena noticia, nuestro país figura en el primer lugar como destino para viajar desde los Estados Unidos en esta época de Navidad y Año Nuevo, a partir del sábado 21 de diciembre y hasta el miércoles 1 de enero. Esto según la famosa guía de la Asociación de Automovilística Estadounidense. Según los datos de ellos, los destinos con clima tropical encabezan la lista. Evidentemente, los viajeros andan buscando complejos turísticos de playa, se embarcan en cruceros también para terminar el año, y la asociación espera que los viajes aéreos alcancen un nuevo récord en esta temporada navideña con 7.85 millones de pasajeros. Es una cifra que supera el récord del año pasado, que fue 7.5 millones de viajeros aéreos. Y de acuerdo con esta asociación, los datos de reservas muestran que los vuelos son un 4% más caros en esta temporada en comparación con el año 2023.
La Cámara de Diputados aprobó en el día de ayer, en primera lectura, la iniciativa que modifica la Ley 138.11 del Consejo Nacional de la Magistratura con el propósito de agilizar la escogencia del nuevo Procurador General de la República dentro de 100 días a partir del 16 de agosto. Bueno, según quedó establecido en el artículo 171 de la nueva Constitución promulgada el pasado 27 de octubre. Cuando se reanuden esas sesiones a principios de enero, entonces los diputados debatirán y aprobarán en segunda lectura la pieza. La misma ya fue admitida en el Senado, donde fue propuesta por Ricardo de los Santos y Omar Fernández, quienes también pertenecen al CNM, que es la Cámara, el Consejo Nacional de la Magistratura. Dice también específicamente que se plantea modificar los artículos 2 y 3 consistentes en la composición y la función de ese Consejo Nacional de la Magistratura, así como agregar el capítulo 12 compuesto por varios artículos. El artículo 2 habla de la composición de ese Consejo, explica que estará integrado por el Presidente de la República y en su ausencia por la Vicepresidenta o Vicepresidente, el Presidente del Senado, un senador de la segunda mayoría, el Presidente de la Cámara de Diputados, un diputado de la segunda mayoría, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez de la misma, así como el presidente del Tribunal Constitucional. Ojalá que esto funcione.
Ojalá. En las últimas 72 horas, la DNCD ha ocupado, señores, está trabajando la DNCD, han ocupado unas 1.3 toneladas de cocaína en dos operaciones marítimas que se realizaron en Pedernales. Han apresado a 7 personas y a causa de estos hallazgos las autoridades están investigando si el decomiso, el famoso decomiso de 641 paquetes de cocaína que se ocupó ayer en las costas de Pedernales, guarda alguna relación con el otro cargamento conflictivo de 958 paquetes de cocaína y marihuana que se ocuparon, que ocuparon a 5 dominicanos que estaban a bordo de una lancha en la misma zona el pasado fin de semana. A través de un comunicado, la DNCD informa que durante una labor conjunta ahí los equipos operativos y de reacción, y después de recibir una alerta temprana de que varios individuos a bordo de una lancha rápida tenían la intención de introducir al país este importante cargamento de presuntas drogas, pues bueno, se desplegaron las labores para neutralizar esta operación. Luego de varias horas de persecución, las unidades lograron abordar esta embarcación de unos 23 pies a varias millas náuticas al sur de Cabo Rojo, que también comentábamos ayer, en Pedernales, donde ahí se confiscaron un total de 23 pacas conteniendo un total de 641 paquetes que presumiblemente es cocaína.
Vámonos con que, la Cámara de Diputados aprobó... ¿Quién tiene eso sombreado? No, nada de eso. Muy bien. Bueno, el estado de emergencia, señores. El Consejo de Ministros de Haití tomó una serie de medidas ante la escapada o escalada, más bien, de la violencia por parte de bandas armadas en Haití. Entre estas se decretó el establecimiento del estado de emergencia en todo el territorio. El 22 de diciembre del 2024 al 21 de enero del 2025, luego de una reunión celebrada en el día de ayer en la Villa de Bienvenida, el Consejo de Ministros, bajo la dirección del presidente del Consejo Presidencial de Transición, que es Leslie Voltaire, y el primer ministro, consideraron que esta medida se aplica con el fin de facilitar las diversas intervenciones de la policía en la lucha contra la inseguridad y hacer frente a la crisis agrícola y alimentaria en el país. Esta entidad gubernamental aprobó, además, la constitución del Consejo de Seguridad Nacional para responder a los diferentes aspectos de la crisis de seguridad que azota, Haití.
En la Policía Nacional, a través del Departamento de Trata y Tráfico de Personas, del DICRIM, participó en un operativo internacional, estuvo liderado por la Interpol para combatir la trata de personas, facilitada en este caso por plataformas digitales, por redes sociales, por aplicaciones de mensajería. Es una operación que se realizó del 19 al 22 de noviembre. Ahí estuvo la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Ahí hubo cuerpos policiales también de otros países e instituciones internacionales. El objetivo principal de esta iniciativa fue enfrentar esta creciente problemática de trata de personas, particularmente en casos donde víctimas de América Latina son captadas a través de, que esto ya incluso lo hemos hablado aquí y se ha denunciado aquí, mediante ofertas laborales que son engañosas y luego te llevan a Europa y son allá explotadas. Para ello se emplearon tecnologías avanzadas como el análisis cibernético, el reconocimiento facial, el intercambio de inteligencia entre los países que estaban participando en este proyecto. El operativo incluyó a países de América Latina, de Europa, estaba ahí Brasil, Colombia, Venezuela, nuestro país, España, Irlanda, entre muchos otros.
Mira, ¿tú sabes cuál es el país más feliz, Karina Larrauri?
No
somos nosotros.
Costa Rica.
No somos nosotros, no. Mira, cada año, lo hemos hablado durante muchos años, sí, aquí, porque hay un informe mundial cada año, ¿verdad?, que se repite y lo hacen. Un informe mundial de la felicidad, vamos a llamarle la felicidad, y evalúa la calidad de vida en 143 países, revelando que naciones, se destacan por el bienestar de sus habitantes. En este informe elaborado por la Gallup World Poll y la ONU, coloca a Finlandia nuevamente como el país más feliz del mundo, du mundo.
Ah, Finlandia, sí.
Lo que tenemos que preguntarnos...
Hay un nivel de educación bastante elevado, muchacha. Alguna relación debe tener.
Claro, bueno, ¿por qué Finlandia es el país más feliz del mundo? El éxito de Finlandia, según los ranking, se atribuye a 6 factores claves. El PIB... Okay, el PIB per cápita alto refleja una economía estable, equitativa. Segundo, apoyo social. Los finlandeses cuentan con una red sólida en momentos difíciles. Esperanza de vida también saludable, garantizada por un sistema de salud eficiente. También está la libertad personal, gran satisfacción con las decisiones de vida. También está el punto de generosidad, alta frecuencia de actos solidarios. También está los bajos niveles de corrupción, porque hay mucha transparencia en el gobierno y en las empresas. Y además Finlandia sobresale en diferentes etapas de la vida, siendo el mejor país para las personas de mediana edad y el segundo para los mayores, aunque ocupa el 7º lugar entre los jóvenes. No he ido a Finlandia. Quiero ir.
Yo tampoco, estoy loca por ir a Finlandia.
Pero hay que ir a Finlandia en tiempo de verano, ¿eh? Finlandia es frío.
Sí, sí. Pasa mucho frío. Sí. ¿Qué es la felicidad para ti, amor?
¿Qué es la felicidad?
Sí, y ¿qué? Si quieren los oyentes en Spaces participar,
¿qué es la felicidad?
¿Qué es la felicidad?
La felicidad para mí es saber que yo tengo de comer, que mi familia está saludable, que yo estoy saludable, que mi espacio de trabajo es un espacio de bienestar saludable, que aunque tengamos diferencias podamos hablarlas educadamente. La felicidad para mí es saber que tengo con qué vivir, ¿verdad? No es que tengo mucho, sino con qué vivir, y que mi país sea bonito, y que cuando uno vaya a los sitios pueda, óyeme, disfrutar de la naturaleza. Esa es la felicidad para mí. Básicamente que no me embromen, por no decir otra cosa.
Bueno, cada quien tiene una visión de la felicidad.
¿Qué es la felicidad para ti, Karina?
Para mí, la salud, tener la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, con el mar, cada vez que quiera, ojalá y sea de manera permanente. El poder levantarme todos los días y beberme mi café me da felicidad. Yo creo que las pequeñas cosas hacen posible que uno tenga pequeños momentos de felicidad, porque yo siempre he dicho que la felicidad, lo que hay que tratar es de que sea la mayor parte de la vida, pero
claro,
no es
constante. Además, no. Imagínate tú una vida constantemente feliz, eso sería aburrido también. Dicen por ahí, sí, que la belleza, hasta la belleza cansa. Pero vamos, claro, vamos a hacer vamos a tabular bien rapidito, a ver nuestros oyentes. ¿Qué es la felicidad para nuestros oyentes? Nos fuimos en temas existenciales, como dice Karina, 809-562-1091, 809-210-91, y a través de xspaces@12y2, ahí estamos también. ¿Qué es la felicidad para usted? Por favor.
Quiero escuchar a una Clara Ver decirnos qué es para ti la felicidad. No, Clara es feliz, ella nació feliz, o sea, y además su risa contagia esa felicidad. Sí. Cuéntenos.
Mira, yo iba a decir que
¿qué es para ustedes la felicidad?
Yo iba a decir que la felicidad también es andar en la calle y no andar con tapones, pero en realidad eso es algo que
no,
se puede.
No, si tú estás feliz, el tapón
no,
no
te, claro,
el
tapón no te afecta en lo absoluto. Entonces, no me quita el sueño eso. La felicidad para mí no sería eso. Pero sí, yo creo que la salud.
Pregúntale a ChatGPT, ¿qué es la felicidad?
Vamos a preguntarle a ChatGPT. Espérate, que tengo una persona aquí en línea. ¿Quién es? Juan, tenemos Juan en la línea. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Sergio y Karina. Me interesa mucho el tema de la felicidad.
Ok, cuéntanos, Juan, cómo tú defines la felicidad.
Mira, yo siempre he pensado en eso. La felicidad depende de qué tan conforme tú estés con tu situación, donde quiera que estés, lo que sea que tengas.
Eso okay, es verdad. Okay, no depende de lo externo, sino de qué tan cómoda estás tú con lo que tienes.
Bueno, fijémonos en La Vida es Bella, esa película, óyeme, clásica ya.
Que es espectacular.
Donde el tipo, cuando lo entrevistaron, o sea, el tipo de la vida real, porque eso fue, vamos a decir que eventos
basado
de la vida. Exacto, de la vida real, que se plasmaron en una película con ciertas licencias creativas. Pero cuando entrevistaron a ese muchacho, que yo recuerdo hace muchos años que vi la entrevista, él dijo, mira, yo estaba en una situación muy difícil, pero sobre todo ahí estaba mi hijo conmigo y yo tenía que hacerle ver a él que no todo era malo, que no todo, o sea, dentro de esa situación habían cosas positivas. Y es eso, es un estado mental, a lo mejor que a veces uno tiene que cuidar porque puede ser un estado mental ficticio que te lleve a ti a una irrealidad, ¿verdad? Pero si tú tienes los pies sobre la tierra y puedes sobre esa idea, ese concepto de pie sobre la tierra, tú puedes construir un estado mental que sea mayormente feliz. Ahí tenemos a Alexander. Buenas tardes.
Hola, Sergio.
Adelante.
Estoy llamando para corregirte. Esa no es la pregunta. No es qué es la felicidad, sino qué te hace feliz.
Bueno, sí, lo que pasa es que ¿qué es la felicidad para ti? Sí. Claro, pero gracias por eso. 809-562-1091. Tenemos a alguien en X Spaces. Adelante.
Tenemos a Esteban ahí. Adelante, Esteban. Habilita su micrófono. ¿Qué es la felicidad para ti? Porque evidentemente cada quien tiene una visión diferente de su felicidad. Adelante, Esteban.
Saludos, Cari. Saludos, Sergio. ¿Cómo estamos?
Bien.
Esto es simple para mí. El levantarme cada mañana y saber que tengo vida. ya soy feliz.
Oye, qué belleza. Y es verdad, levantarse, estar vivos, ya es una muy buena señal de que podemos por lo menos construir esa felicidad. Me encanta. Gracias a los que llamaron. ¿Qué vas a decir?
Uno más, creo. Que tenemos una persona más en el teléfono. Sí, está con nosotros aquí, Estrellita. ¿Qué te hace feliz, Estrellita? Dime, ¿qué te hace feliz? ¿Qué es la felicidad para ti?
Con el simple hecho de levantarme y saber que estoy con vida, esa es la mejor riqueza que puede tener una gente y la mayor felicidad.
Sí, y que estemos en salud, óyeme, la salud, señores, y yo creo que mucha gente lo vivimos durante la pandemia. Si usted tiene salud, manito, usted tiene el 50% ganado.
Completamente.
Olvídese del resto. Gracias por todas esas llamadas. Vamos nosotros entonces a recomendarles a ustedes que se una a la familia de Karina y Sergio After Dark.
After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya, tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y si es necesario, en las autoridades. Porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional, y por supuesto nuestra integridad física.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, o sencillamente usted entra a 12y2.com, 12y2.com, y ahí usted va a buscar entonces dos banners grandes. Hay uno que dice Karina y Sergio After Dark, dale clic, y también le da al que dice 12y2 Podcast. Y así entonces está unido a nosotros aquí en 12y2. Son las 12:44 minutos del mediodía, ya regresamos con mucho más.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Señoras y señores, aquí tenemos a nuestro querido Nicolás Frigerio en nuestra receta imposible, que es posible gracias a que usted se puede comunicar con él a través de Nico el Chef en
Instagram. Puede usted después buscar el podcast de 12y2. Exacto. Y ahí usted la copia tranquilito. Exacto. Le da pausa. Exacto. le da play. Nico, ¿qué tal?
La maravilla de la tecnología. Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien por aquí, todo muy bien, por suerte. Estamos en una semana así como de trucos de cocina para esta época. ¿Qué nos traes?
Bueno, me dijeron un truco y una receta.
Muy bien,
así que
exacto.
Traje uno y uno. Truco, a ver, algo sencillo pero que marca la diferencia. Y es que sobre todo en esta época que comemos muchísimo cerdo y mucho pollo también, en menor cantidad de res, lo ideal, sobre todo en República Dominicana, que se sazona mucho todo, no es muy diferente a como comemos, por ejemplo, en Uruguay o en Argentina, que es todo muy como natural, no se le suele poner más que alguna hierba como mucho. En el Caribe todo es más sabores intensos y contundentes. Entonces, lo ideal para este tipo de carnes, para que absorban bien todo ese sabor y todos los aromas que dan las hierbas, las especias, es hacer toda esta marinada, vamos a decir, el día antes, 24 horas antes.
Okay.
Dependiendo siempre del tamaño de la pieza. Por ejemplo, si es pollo, que es pequeño, con 24 horas de anticipación está más que bien, sino luego va a quedar demasiado intenso. Si son piezas de cerdo pequeñas, como por ejemplo un lomo de cerdo, también con 24 horas está más que bien. Pero si hablamos ya de una pierna, por ejemplo, lo ideal sería dejarla 2 o 3 días de marinado en nevera siempre, nunca fuera de la nevera, para que vaya absorbiendo bien. Incluso en el caso de la pierna, lo ideal es hacerle del lado de la carne, no del lado de la del cuero, sino del lado de la pulpa, hacerle unas incisiones con el cuchillo, ahí como que se acuerdan de las cosas negativas del año, quizás ahí van ahí, chaquiti, chaquiti.
Mira, me gusta, entonces, eso es terapéutico.
¿Te gusta? Bueno, sí. Entonces, después de que hacemos eso, que ya como que descargamos esa energía negativa, tomamos el marinado que vamos a utilizar, o el sazón, lo untamos en toda la parte carnosa y masajeamos. Ahí ya entonces vamos
con energía
positiva. Dejamos la energía negativa, ahora vamos con energía positiva. Vamos masajeando para que vaya penetrando bien y lo dejamos ahí 2 o 3 días para que luego quede bien intenso de sabor, sobre todo en las capas más cercanas al hueso, que a veces queda un poquito insípida, vamos a decir. Y ahí ese es el truquito para las carnes de estas Navidades. Y la receta es una receta que a mí me gusta muchísimo, que sirve tanto como entradas, yo lo como bocadillo, como entrada, y luego en el principal me pongo también siempre alguno de guarnición, porque me gusta mucho, la verdad que me excedo bastante, pero bueno,
es para
excederse. No existe colesterol ni nada de eso, así que vamos a darle a tope. Son huevos rellenos de atún. Los vamos a hacer súper, súper, súper fácil. Son riquísimos, de verdad. Pruébenlos porque les va a encantar. Son ingredientes muy fáciles de conseguir y es una preparación muy fácil de hacer también. Y lo mejor de todo es que siempre, al final, cuando nos toca cocinar para las fiestas, es un poco complicado como coordinar todo, luego también preparar todo en la casa, la familia, los niños, o sea, como que se hace hay un momento de estrés. Lo bueno de esta preparación es que se puede preparar con muchas horas de anticipación. Lo podemos preparar, por ejemplo, en la mañana, guardarlo en la nevera y va a estar perfecto para la noche. Entonces también es, en ese sentido, nos ayuda bastante.
Claro.
Lo que vamos a necesitar son huevos, obviamente, si podemos buscar algún tamaño huevo que sea más grandecito mejor, que a veces aparecen muy pequeñitos y ahí no rinde tanto, cuanto más grandecito mejor. Vamos a necesitar también atún en conserva, puede ser en aceite o puede ser natural. En este caso, la verdad que si en aceite es un poco más costoso, así que natural va a ir perfecto también, así que no se compliquen con eso, pero si son mañosos como yo, que solamente comen atún con aceite, pues compren el que es con aceite. Vamos a necesitar también puerro fino, pimientos de piquillo, que los conseguimos, para quien no los conozca, está siempre en la sección de enlatados. Son unos pimientos sumamente ricos, dulces, con un toquecito ahumado. Están muy buenos para muchísimas preparaciones, pero para esta le va perfecto. Vamos a necesitar también mayonesa. Y después, si queremos para decorar, puede ser, por ejemplo, unos tomatitos cherry, el mismo puerro fino. Ahora les voy a dar algunos truquitos para decorarlo que quede bien bonito. Para la preparación, muy fácil. Vamos a hervir los huevos de 7 a 8 minutos, que queden huevos duros, huevo hervido duro. Que no quede la yema blandita ni nada, sino que quede bien cocida. Cuando los huevos están listos, los retiramos, los pasamos por agua fría, los pelamos y los cortamos a la mitad por la parte larga, vamos a decir. Retiramos la yema, que quede lo más, que nos podemos ayudar con una cucharita, por ejemplo, si nos cuesta un poquito, que quede lo más limpio posible la clara. Entonces la clara la vamos a reservar, la vamos a dejar ahí tranquilita. Las yemas, podemos reservar alguna también, una o dos, luego para la decoración, y el resto la vamos a colocar en un bowl. La vamos a pisar y vamos a agregar, pisar con un tenedor, hacer como un puré. Okay. Vamos a agregar el atún, vamos a agregar también el puerro fino picado y los pimientos de piquillo picado. Vamos a mezclar bien todo esto y vamos a agregarle mayonesa. La cantidad de mayonesa es un poquito a ojo y a gusto de cada uno. Si lo quieren como bien cremosito, bien salseadito, pues va a llevar un poquito más de mayonesa. Si lo quieren más sequito, más compacto, un poco menos. Ahí van viendo poco a poco. Lo ideal es que vayan mezclando y vayan agregando de a poco. Probamos, ajustamos de sal y pimienta, y aquí depende qué tanto se quieran complicar. Yo personalmente cojo una cuchara y voy rellenando donde estaba la yema antes, voy colocando relleno, el relleno que acabamos de preparar con una cuchara, muy fácil. Si lo quieren poner bien bonito, que quede elegante, lo que hacemos es que lo ponemos en una manga pastelera, con un pico rizado. Y entonces lo vamos colocando en esa cavidad donde estaba la yema. Y va a quedar bien bonito, la verdad. Se ve mucho más, más apetitoso y para la vista también es mucho más bonito. Entonces, okay, para terminar ya para la decoración, podemos tomar las yemas que habíamos guardado anteriormente, las pasamos por el guayo fino y le ponemos un poquito arriba de cada huevo.
¿Le pasamos por el qué, Nico?
Por el guayo. Guayo.
Te costó la palabra. Dilo como te sale. Sí, no, dilo bien.
Lo tuve que decir guayo.
Guayo, muy bien.
Hasta suena feo, guayo. Le pasamos por el guayo. Guayo, 17
bien,
años
te la sale, ¿no? Muy bien, está muy bien.
Sí, sí. Y ponemos un poquito encima de cada huevo, un poquito de puerro fino picado. Si queremos ponernos un poquito más, más complicado, ponemos como un pétalo de tomate cherry también, que le va a quedar muy bonito. Un chorrito de aceite de oliva y listo.
Qué rico, Dios mío, fácil. Ahí las recetas de Nico se pueden recordar fácilmente. Si no, ustedes pasan por la cuenta de Nico en Instagram, que es Nico el Chefo. Amigo, feliz Navidad, se te quiere.
Gracias igualmente para ustedes, el cariño es mutuo y nos vemos, nos hablamos mañana.
Te hace falta el Caribe, amigo, ¿viste?
Hace falta, sí. Siempre,
mucho
siempre
hace te falta. Hace falta el Caribe, porque esa gripe no se te quita nunca.
No, y más en esta época fresca, pues más todavía.
Bueno, se te quiere, un abrazo. Nicolás Frigerio estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Ya regresamos. La receta del día llegó a ustedes gracias a Molino del Sol, el sabor que une familias. Estamos en nuestro cafecito de las 12. Ustedes saben que todos los jueves siempre nos sentamos a bebernos este café con alguien que se desenvuelve en el mundo del arte, de la cultura, del entretenimiento. Y hoy nos vamos a tomar un café con el cantante dominicano radicado en Chicago, Patty Watcher, que está con nosotros. Amigo, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí preparado con mi café con leche. Ahora mismo listo para tener la conversación contigo, Karina. Un placer, de verdad que sí.
¿Cómo te gusta el café?
Yo he evolucionado durante todos los años. Primeramente, amante del café. Soy loco con el café. En Chicago hay muchísimos sitios buenísimos, locales, pero después de más tarde edad, ¿no? Café con leche sin azúcar.
Muy bien.
Ese ha sido mi go-to de todas las llamadas, sí, en verdad. Pero también me gusta un cortadito. También yo soy loco con un espresso. Los double shots también es una adicción sumamente mal porque me pongo rapidísimo.
Claro, ¿y quién no? ¿Cómo cuánto café tú te bebes al día?
Mire, yo me bebo uno grande en la mañana, para empezar la mañana, como alrededor de las 7. Siempre estoy levantado como a las 7:30 de la mañana. Pero si tengo un día largo, siempre me bebo una segunda taza alrededor de las 12, 1 de la tarde, por ahí.
Ok. Y si yo te dijera que tú tienes la posibilidad de sentarte a beberte un café con alguien especial, que puede estar vivo, que puede haber fallecido, artista o no, pero que tú digas, yo quiero beberme un café con tal persona, ¿quién sería?
Ay, Dios mío. Yo tengo una persona en mente, y eso es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos, Morrissey.
Uf, Dios mío.
Yo me sentaría con Morrissey, tuviera una conversación, específicamente la canción, una canción que cambió mi vida, No, It's Over, The Smiths, le preguntaría cómo estaba tu mente en ese momento cuando tú sacaste esa letra.
Qué linda conversación, que sean varios cafés, 4 o 5 cafés en esa conversación.
No, por una semana de café con ese hombre.
Mira, primero antes de hablar de tu música, ya que estamos aquí en este cafecito, explícame el nombre.
Patty Watcher.
Porque soy Patty Watcher, en dominicano.
Exactamente, por eso mismo. Por eso mismo, como todos saben, la palabra viene de la palabra pariguayo. Durante la segunda intervención norteamericana militar aquí en el país, los marinos festejaban con las mujeres dominicanas, los hombres dominicanos miraban por una esquina y ellos decían Party Watchers. Eso evolucionó la palabra Party Watchers.
Exacto.
Yo quería como nombre artístico bien dominicano para poder empezar desde allá. pasamos por muchas opciones y todo eso, pero el de Party Watcher me lo recomendó un amigo, Paul, y me quedé con ese nombre y me ha calado. Y estoy tratando de traerle el lado positivo al pariguayismo, ¿me entiendes?
Claro, pero que ser pariguayo no es malo, eso no tiene nada de malo.
Claro, es cool ser pariguayo.
Claro, esos son personalidades diferentes, punto, y se acabó. Si yo te preguntara cómo defines tu tipo de música, ¿cómo lo harías?
Latin pop, generalmente. So, nosotros hacemos una mezcla de muchas cosas. Obviamente hip hop, R&B, elemento de rock, really 80s rock, mezclado con merengue, bachata, salsa, reggaetón, cumbia. Pero si tengo que definirlo como un solo género, Latin pop.
Okay.
Porque encaja todo ahí, básicamente.
Bueno, escuchemos esta canción de Party Watcher. Eso es allá en Estados Unidos. Aquí es pariguayo. Escuchemos.
Te conocí con la mirada que yo tanto sufrí. Qué descaro es el tuyo. Pero el reflejo del tiempo, el cuentazo que me dejó incierto. Qué descaro es el tuyo.
Cuéntanos sobre este material que es el más reciente, El Tipo. Háblame un poco de esto.
Sí, so El Tipo lo acabé de lanzar. Es el primer EP completo que tengo en español. Y de ahí en adelante se me ha cogido ahora con escribir en español. Y realmente es una dedicación a mis raíces, a las influencias que me dieron mayormente mi papá. Okay. En esa vuelta. Mi papá, yo creciendo, nada más me ponía merengue, bachata, salsa, Teodoro Reyes, Anthony Santos, El Gran Combo, cosas así, ¿verdad?
Bien dominicano.
Sí, y por eso yo quería... Son géneros con la que yo siempre quería hacer como una canción straightforward, un merengue, una bachata, ¿sí? Pero dándole el toque de Party Watch, so de ahí viene El Tipo. Por ejemplo, Tal de Caro, un merengue tradicional, casi moderno, pero tradicional de los 80, tipo el estilo El Mayimbe, ¿no?
Me encanta.
Exacto. Mi Soledad es un bachata trap también, ¿sí? Y también en El Digo tenemos un cover hip hop de Lo Pobre También Ama, de Teodoro Reyes.
¡Uy, qué bueno! ¿Y cómo te surge esta necesidad? ¿A qué viene de, bueno, conectar otra vez con tus raíces, de escribir en español? ¿De dónde sale todo esto?
Realmente es algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, y específicamente de vivir en Estados Unidos. Usted sabe, cuando tú vives lejos de tu país, la distancia hace que el corazón crezca más, ¿no?
Ahí es que uno es más dominicano, pariguacho.
Exactamente. Entonces, también en Chicago, yo noté que había un vacío de un artista que abarca esos géneros. Sí, so yo quería ponerme para esa ya. Y también, obviamente, yo me pasé mucha de mi juventud aquí en Santo Domingo tocando en la escena de rock local, y yo siempre quería inventar con ritmos más latinos. Me tomó muchos años, pero por fin me puse de fresco y lo hice.
Muy bien, como debe ser, como buen dominicano. ¿Dónde la gente puede saber de tu música? ¿Dónde está disponible? Y cuéntanos si habrá algún concierto próximamente que podamos ir a verte.
Claro que sí. So, esa es la razón de por qué yo estoy en el país ahora mismo. El 20 de diciembre, viernes, estamos por primera vez Party Watcher live en Santo Domingo. Eso va a ser en República Brewing, en la zona colonial, totalmente gratis. Sí, so, nos vemos por allá, mi gente. Y para más información sobre mí, Party Watcher, una sola palabra, en todas las redes. Yo soy más activo en Instagram, pero estamos en todo. Party Watcher, una sola palabra.
Party Watcher, así mismo como una sola palabra. Ahí vamos a disfrutar, además de este concierto en la zona colonial. Cualquier información que usted quiera adicional, sígalo, búsquelo a través de redes sociales y escríbale un mensaje directo. Qué bueno tenerte aquí, qué bueno saber de tu música, qué bueno que conectas nueva vez con tus raíces y que además vienes aquí en diciembre a presentarlo. De verdad, un placer tenerte aquí.
Gracias por tenerme aquí, Karina. Un placer, de verdad que sí.
Un abrazo grande. Recuerden seguir @PattyWatcher, todo pegado, a través de Instagram, cualquier información adicional. Pero ya saben que tienen una cita este 20 de diciembre. Hasta aquí nuestro cafecito de las 12.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Yo creo que como que esto es lo último de los muñequitos, porque...
¿El qué?
Bueno, que la empresa OpenAI anunció que desde el día de hoy los usuarios de Estados Unidos pueden hacer llamadas a su chatbox de inteligencia artificial, ChatGPT, de manera gratuita durante un máximo de 15 minutos al mes. Esta herramienta, a la que también se le puede escribir por WhatsApp, oh Dios, desde cualquier parte del mundo, responde al número 1-800-242-8478. Con una voz de mujer que puede expresarse en más de 20 idiomas, entre ellos inglés, francés, alemán, español y muchísimos otros, ChatGPT funciona de la misma manera en su versión web. Así es capaz de responder a múltiples preguntas, como por ejemplo, ¿cuántos presidentes ha tenido Estados Unidos? ¿O cuáles ha sido, o cuál ha sido, o cuál han sido las principales políticas de Joe Biden en migración? Al llamar a este número 1-800-242-8478, la voz avisa de la conversación será grabada por motivos de seguridad y aclara que al continuar con la llamada, el usuario acepta los términos de privacidad de la empresa. La compañía anunció esta nueva función en un video directo en su canal de YouTube, en el que Kevin Will, el jefe del producto este de OpenAI, la calificó como una forma de más accesible y económica para probar ChatGPT. 1-800-242-8478.
Bueno, oiga bien, ¿a dónde iremos a llegar? En el vasto universo de las redes sociales, compartir contenido se ha convertido en una reacción tan automática como respirar. Sin embargo, hay un reciente estudio que publica Nature Human Behavior y ha puesto en evidencia una tendencia preocupante. El 75% de las publicaciones compartidas en Facebook se realizan sin que los usuarios hayan leído el contenido completo. Este hallazgo no solo expone un comportamiento impulsivo a la hora de publicar, sino que también una potencial contribución al auge de la desinformación. Los investigadores analizaron más de 35 millones de publicaciones en Facebook recopiladas entre los años 2017 y 2020 y descubrieron que la mayoría de los usuarios se basan exclusivamente en los titulares o en pequeños resúmenes que son breves para decidir si lo comparte o no el contenido. Esto es un fenómeno que ellos dicen que es particularmente alarmante, sobre todo en temas políticos donde los contenidos son bastante extremos, tanto en ideologías liberales como en las conservadoras, y tienen una mayor probabilidad de ser compartidos sin ser leídos. La famosa palabrita de algoritmos, o sea, los algoritmos de las redes sociales priorizan los contenidos que generan más interacciones. Y esto incentiva a los creadores a diseñar titulares que sean atractivos, que muchas veces, la gran mayoría de las veces, son muy sensacionalistas. Estos titulares se convierten en una especie como de anzuelo perfecto para usuarios que buscan compartir de manera rápida información y que refuerce sus creencias o emociones a sus contactos. Este proceso, aunque parece bastante inofensivo, puede tener un efecto multiplicador que es devastador, ampliando el alcance de información errónea, de información que está parcializada. Sí. Además, el estudio reveló que los usuarios con inclinaciones ideológicas extremas son los que tienden a compartir contenido que está alineado con esas creencias y lo hacen sin verificarlo.
Señores, en los colegios hay que comenzar a impartir las clases de ética de redes sociales. Enseñarles a los muchachos desde temprana edad, desde sus, qué sé yo, 8, 10, 12 años, comenzar a edificar las ramificaciones que tiene estar en redes sociales, una publicación, lo que uno comparte, etcétera, para que cuando ya finalmente comience a participar de este mundo que nadie lo va a parar, este mundo digital, nadie lo va a parar, entonces que ya tenga ciertos pilares en los cuales pueda compartir información a través de redes sociales.
Claro, completamente. Bueno, antes de finalizar, vamos a recordar que tenemos un podcast que se llama Karina y Sergio After Dark, donde hablamos de bienestar y de salud mental. Tenemos más de 150 episodios ahí para ustedes.
Mira,
como este.
Ese, tú sabes que ese tema podría ser interesante en serie para Karina y Sergio After Dark.
¿El qué?
No sé si hacer una serie de 4 o 6 episodios con expertos en redes sociales, incluso internacionales, como esto hemos tenido anteriormente, algunos expertos, de cómo manejarse en redes sociales, o sea, una guía para padres.
Pero claro, completamente.
De cómo no sé si 6 episodios, a lo mejor aguanta 4 o 5, pero buscar expertos internacionales que ya tienen podcast, etcétera, y que participe con nosotros en una guía de cómo manejarse en redes sociales para adolescentes y niños, algo así, no sé. No sé, hay que darle caco a eso.
After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya, tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y si es necesario, en las autoridades. Porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional, y por supuesto, nuestra integridad física.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Todas las plataformas, estamos ahí de podcast. Nos pueden buscar en Google, nos pueden buscar directamente en Spotify, en TuneIn, en Apple Music. Donde usted quiera escuchar sus podcasts, ahí estamos. Yo diría que la vía más fácil, más rápida, es 1, 2 y 2.com. 1, 2 y 2.com. En esa página web, que es nuestra revista digital, que tiene más de 16 años de información, también aparece en unos banners grandes que dicen Karina y Sergio After Dark y 12 y 2 Podcast. Hasta aquí lo mejor de la web y regresamos cuando es la 1:15 de la tarde.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
Sí, señor, estamos en deportes y nos vamos con béisbol. Fueron suspendidos los encuentros de este miércoles entre Leones del Escogido y Tigres del Licey y los Toros del Este y las Estrellas Orientales por motivo de las lluvias. ¡Qué lluvia! Óyeme, ayer cayó un aguacero. Bueno, el torneo continúa este jueves, léase Today, con 2 partidos entre las Águilas Ibaeñas y las Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas y los Toros del Este contra los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya.
Si nos vamos a básquetbol, Damian Lillard, estrella de los Milwaukee Bucks, firmó un contrato vitalicio con Adidas. La negociación, que fue liderada por su representante,
Qué rico.
Qué rico.
Vitalicio.
De por vida, ya, así. Bueno, esto marca un nuevo capítulo en la relación de este jugador con la marca deportiva que se remonta a su entrada en la NBA en el año 2012. La noticia llega poco después de que Lillard, junto a su manager, liderara a los Bucks para conquistar el campeonato de la NBA Cup en Las Vegas. En lo que va de la temporada, el base está promediando 25.7 y 7.5 asistencias, 4.5 rebotes y un robo por partido.
Me voy con fútbol. Gianluigi Donnarumma, portero del Paris Saint-Germain, recibió un fuerte golpe en la cara durante el partido de la Liga Francesa contra el Mónaco. En una jugada, el guardameta italiano salió para defender el balón y, bueno, el defensa marfileño, Wilfred, vamos a dejarlo en Wilfred.
Ahí se quedó.
¿Y ese apellido?
No hay necesidad.
¿Y ese apellido? Búsquenlo. Busquen, señores, en Google. ¿Cómo se llama el defensa marfileño rival? El defensa marfileño. Wilfred, ese mismo, le impactó.
Pero ese es un apellido, eso es un nombre propio.
Dilo, ven.
Él se llama Wilfred Singo.
Le impactó de forma accidental con los tacos de su bota en el pómulo derecho. El arquero quedó tendido en el suelo, sangrando, y fue atendido por los médicos, que lograron parar la hemorragia. De acuerdo con el primer diagnóstico del Paris Saint-Germain, el jugador sufre un traumatismo facial con múltiples heridas, por lo que permanecerá inactivo varios días. Que se mejore.
Nos vamos a Fórmula 1. ¿Viste la serie de Senna?
¿La serie de quién?
De
Senna. Ah, no la he visto, la tengo como favorita. No la he visto.
Buenísima, y no estuve investigando, y de hecho hay en redes sociales lo que están haciendo últimamente con esas series que son basadas en hechos reales. Ponen la serie y lo que sucedió en la vida real, y es exacto.
Tú sabes, cuando yo veo esas series que tienen, por ejemplo, yo vi la el otro día que tú me recomendaste. Ah, no, tú viste que me recomendaste Emilia Pérez.
No, la quiero ver, no la he visto.
La de Zoé, la de sí. Ok, sí, yo sí, la vi. Sí. Y entonces, en cada capítulo, cada vez que pasaba algo, yo la buscaba en YouTube. Y decía, déjame ver cómo fue que pasó. Me pasó también con Luis Miguel, que Luis Miguel, por ejemplo, en la serie, yo veía algo y decía, no, pero espérate, déjame ver la que...
Con la serie de Pablo Escobar, la que hizo este actor colombiano, apellido Parra, que fue para mí la mejor interpretación de Pablo Escobar. Y también, tú te ibas a YouTube o a la historia o a los periódicos de esa época y era exactamente lo mismo. Igual, exacto. Bueno, en Fórmula 1, la escudería de Fórmula 1 Red Bull ha decidido prescindir de los servicios del piloto mexicano Sergio Pérez.
¿Qué?
Tras varios meses de malos resultados. Pérez no ha ganado una carrera desde abril del año pasado, mientras que su compañero de equipo, Max Verstappen, ha dominado
la Fórmula 1,
como siempre.
Bueno,
en contraste, el piloto de Guadalajara, que tiene 34 años, rara vez fue competitivo esta temporada. Red Bull anunció la terminación de este contrato de Pérez 2 años antes de lo previsto y dijo que se anunciará un reemplazo a su debido momento. Checho Pérez, como se conoce, comenzó en el 2024 con 4 podios en las primeras 5 carreras, pero no ha estado en los primeros 3 puestos desde entonces. La última carrera en la que quedó por encima del 6º lugar fue en mayo.
Una noticia adicional de fútbol: la selección de Argentina ha terminado por 2º año consecutivo como número 1 de la clasificación mundial de la FIFA, y en esta ocasión por delante de Francia y de España, luego de disputarse un total de 1.181 partidos internacionales. Sí, mientras que Brasil es quinta, el conjunto de Lionel Scaloni termina el curso en 1.867.25 puntos por los 1.859.78 del equipo de Didier Deschamps y los 1.853.27 del cuadro de Luis de la Fuente. Una vez más, siempre invitándoles a ustedes a Karina y Sergio After Dark.
After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya, tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y, si es necesario, en las autoridades. Porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional y, por supuesto, nuestra integridad física.
Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Entra ahora mismo a 12y2.com, 12y2.com, y ahí se va a encontrar con nosotros. Hasta aquí estas noticias del mundo deportivo. Ya regresamos.
Estamos ya en Tránsito y Circo. El teléfono en cabina es 809-562-1091, 809-562-1091. 1091. Cuéntenos cómo está la calle. A través de Spaces también pueden por ahí darle al microfonito y ya pueden participar al aire con nosotros. Recuerden, eso es en X, en Twitter. Hay un periódico local que publicó en el día de hoy un editorial que me parece bastante atinado. Quiero compartirlo con ustedes. Dice: el río Sama es el más importante cuerpo de agua de Santo Domingo. Pero eso parece importar poco. Una alfombra de lilas, consecuencia de la contaminación, casi une las riberas a la altura de Gualey y los Tres Brazos. El mismo escenario se ve en el sur, en los Guandules. Por años este río ha sido la cloaca y el basurero de los barrios periféricos que crecieron
por año, no, sin ningún por tipo de orden. Siglos.
Sí, años, muchos años, que ha crecido de manera desordenada a la vista de todos. Planes van, planes vienen en busca de rescatar ese cuerpo de agua tan importante para nosotros, pero ninguno termina como con la situación. Si el Osama hablara... Yo no voy a decir cómo lo terminó este periodista. Si dijéramos, si el Osama hablara, ¿qué dijera? Vamos a preguntarle a la gente, ¿qué dijera el Osama si pudiera hablar?
Ahí tenemos una llamada. A Carlos en la línea. Buenas tardes, Carlos, adelante.
Muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta, Karina, para Sergio Carlos, que tiene tantas conexiones.
No, yo no. Aquí la, no. Aquí la de la pregunta de Karina, si no, no.
Mira, no, yo sé que usted tiene conexión y yo entiendo que tú me vas a dar respuesta. Vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el kilómetro 9 de la autopista Duarte, Sergio Carlos? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Pero tu gobierno, el gobierno por el cual tú votaste, ¿ese gobierno está trabajando en mejorar todo?
No, pero de verdad, tú que tienes conexiones, alguien tiene que saber qué es lo que vamos a hacer. Pues se tiraron los 4 años.
Ay, mi madre.
Y ya vamos para el quinto, como quien dice. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, Dios mío?
Yo te voy a decir... ...809-562-1091... ...809-200-1091... nuestro teléfono aquí en 262... tenemos a Luis en la línea. Buenas tardes, Luis, adelante.
Buenas tardes, Sergio y Karina, ¿cómo están?
Estamos aquí, hermano, estamos en salud, eso es lo importante. Después de ahí, todo lo otro se consigue, Luis.
Bueno, yo aquí en un tapón en la San Martín.
Qué rico, disfrútatelo. Emma, vamos a hacer risoterapia contigo. Dale, Karina, enséñale la risoterapia. ¿Cómo
es
que se hace?
¿Cómo es?
Atiende, Luis,
empieza,
escucha.
Empieza conmigo.
Pero espérate. Ja. Oye, Luis, escucha las instrucciones de Karina. Da. A los demás también, por favor, a todos, pongan atención. Vamos a hacer risoterapia con Karina. Adelante.
Muy bien. Empieza conmigo. Ja.
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 Ja, ja.
Ja.
Ja, ja.
Déjalo a él, Sergio.
Okay.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja.
Ja, 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 ja.
Ja, 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 ja.
Ja, 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 ja.
Ay, hombre, Luis, caíste, Luis, en ese tapón tú riéndote. No, hombre, por Dios, Luis. Le tomaste el pelo a Luis y cayó.
No, al contrario, caíste. Le brindé un momento de risa donde su cerebro conecta con la felicidad para que se desenchufe. Uh-huh. Señores, si el río Sama hablara, ¿qué dijera? Ojalá hasta nuestro amigo Nelson que se conecte ahí en Spaces y nos diga, ¿qué dijera el Osama, el abandonado Osama, ese cuerpo de agua gigante que nos pertenece? ¿Qué dijera si pudiera hablar? 809...
Sí,
adelante. 562-1091. 809-562-1091. Y mi gente en Spaces está muy
cara. Muda hoy. Muda. Está en el, 809-562-1091. 809-200-1091. El presidente del Movimiento Avanzada Democrática, Miguel Camacho, se deshizo en halagos hacia el presidente.
Ah, sí.
Dios mío. Al decir que se deben unificar los esfuerzos dentro del PRM para asegurar que Luis Abinader asuma la dirección del partido en el 2028. Señores, Luis Abinader se va. Mire, yo no ni voy a decir nada.
Yo no lo sé, pero a mí me parece que él ya está cansado. No, ya de hecho, él se desliga de todo. Él va a salir corriendo.
Oye,
cuando termine.
Después que eso termine, para mí que él se aparta de la política, honestamente. Bueno, según Camacho, el liderazgo de este actual presidente es crucial para consolidar la unidad del PRM y enfrentar con éxito estos retos electorales futuros. Según Camacho, Abinader presenta una figura clave para mantener la cohesión interna del PRM y según este dirigente, Abinader cuenta con una imagen positiva que ha construido durante su gestión gubernamental. Su estilo de gobernar transparente, su enfoque abierto han reforzado su reputación pública, lo que según Camacho le posiciona como líder ideal para guiar al PRM en el futuro.
Oiga usted.
¿No se harta la gente a veces de que lo halaguen, de que... A mí no me gusta eso.
Habrá que preguntarle. Tenemos un oyente en la línea que no quiere dar su nombre.
Ok, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
Carolina, ¿cómo están?
Estamos aquí respirando, estamos bien. El airecito está en 22 aquí. Y por allá.
Yo les quiero hacer una denuncia sobre las calles de los frailes primero.
Ok, ¿qué pasa allá?
Santo Domingo Este, que están intransitables la calle.
¿Y por qué?
Favor.
¿Basura?
¿Qué tienen?
¿Hoyos? ¿Qué es lo que tienen?
Por hoyo, por agua.
Ah, por, y no es Díaz Ostacio que está por allá.
Sí, pero queremos...
Pero rézale un ching a Dios, que Dios es un hombre...
Santo Domingo Oeste, ¿qué dijiste?
¿Oeste o
este?
Este, Santo Domingo Este.
Ok, entonces sí, Dío Astacio está por allá, ese hombre es de Dios, ese hombre va a arreglar Santo Domingo Este, ese hombre va directo a la presidencia después de ahí, tranquila, que eso se va a resolver, olvídate. Rézale. Ashabarabarazaba. Seguimos tomando llamadas al 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 122, estamos en cabina, 91.1, 91.3 FM. Si usted va para la zona este del país, sobre todo en la zona este del país, sintoniza la 91.1. En la misma carretera del Coral, usted se va a dar cuenta que llega un momento después de la... No, después de Nueva Romana, por ahí, usted va a sentir como que la 91.3 va tan aliar, ¿verdad? La frecuencia. Usted va a escuchar un ruido, un sucio, ¿verdad? Auditivo. Y entonces usted lo que va a hacer es que en ese momento se va a pasar a la 91.1 y ya va a tener entonces muy buena señal hasta Punta Cana y todo el este. O sea que hágalo. 809-562-1091. Ronnie está en la línea. Buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Muy bien que están haciendo su programa. Los felicito.
Gracias, hermano. Riéguelo. Pase por aquí y deje 500 pesos. Siga.
Excelente. Oye, quiero agregarle algo a lo que reportaba Karina, que si el río Sama hablara.
¿Qué dijera?
Agregarle a eso también, que si la caña de Guajimía hablara, porque ahí se han buscado unos cuartos los políticos.
Ay, Dios.
Tengo a Eric en Spaces a través de Twitter. Recuerden conectarse por esa vía, por ahí pueden participar. Adelante, Eric.
Sí, me gustaría que el PRM resuelva su convención como antes. Un par de sillas. Es tan plegable,
¿eh? Ay, señores, no le dicen eso al PRM, por Dios, no, que tan civilizadito. Es el mismo PRD, ya, pero tan civilizadito. Ay, no.
No era el PRM, era el PRD que terminaba así, sí, pero lo mismo. Ajá,
pero dime.
Se dividió.
809-562-1091, 809-200-1091 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
Defensor del Pueblo. A ver, hablemos un poco de la oficina del Defensor del Pueblo. Envió varios representantes al destacamento de la Policía Nacional en el kilómetro 12 de Jaina. Se llegó a la conclusión de que fue algo irregular el arresto que terminó en supuestas torturas en perjuicio del señor Ángel Félix Serrano. Antes de esto, el ciudadano acudió a la unidad de procesamientos de casos en la Fiscalía de Santo Domingo Este para querellarse en contra del capitán y sargento que le habrían ocasionado lesiones, además del civil Bienvenido Vázquez, acusándolo de sustraer dinero y luego no pudo comprobarse. Este último punto produce, según la Defensoría del Pueblo, ciertas interrogantes, siguiendo las declaraciones de Martich, con la precisión que la denuncia del señor Vázquez fue posterior al arresto del ciudadano, lo que da como al traste con que el arresto fue de manera irregular. Pues Serrano, que pasa a ser víctima en una investigación que tiene a cargo al fiscalizador Argenis Gutiérrez, fue remitido un médico legista para que le haga las evaluaciones a propósito de lo que supuestamente aconteció el 6 de diciembre.
Tenemos a Elvis en la línea. Buenas tardes, Elvis.
Buenas tardes, Sergio.
¡Wow! Elvis, pero tú eres locutor.
Eso dice a todo el mundo.
Pero bueno, mi hermano, tú te estás dejando de ganar unos chelitos, mi amigo. Ay, qué voz de locutor usted tiene, mi amigo Elvis. Sí, tú cantas como Elvis. ¿Y tú cantas como Elvis?
Mi profesión es psicología.
Bueno, ¿qué te digo? Qué bien. Está bien.
Te sirve la voz.
Bueno, igual, pues ponte un podcast, ¿no? Te haces un podcast de psicología y ya ahí tú combinas las dos cosas. Cuéntanos.
Exacto. No, no, simple y llanamente para preguntar a ver qué vamos a hacer con los tapones, de verdad, porque si
Amarlos.
Vamos a esperar a enero a ver qué pasa.
Amarlos. Yo ayer estuve en tapón una hora y 20, todos, más o menos.
Todos.
Y pasé por al lado de un restaurante y decidí entrar a comer, porque dije, no, déjame yo, a las 7 de la noche, dije, déjame yo entrar a comer aquí.
¿Vas a venir esta noche?
No, negativo. Bueno, porque tú me tienes como opción y dicen por ahí, dice un refrán.
Amor, tenía la fiesta de Navidad, de que por cierto, nosotros no hemos hecho nada, la fiesta de Navidad de Cocaleca.
Dice
no
un refrán.
Ven hoy,
dice un
tengo un vino.
Dice un refrán. No hagas prioridad a alguien que hace de ti una opción.
Ok, entonces, perfecto.
Entonces,
imagínate. 809-562-1091, 809-562-1091. Estamos en vivo a través de Spaces. Migración detuvo a 26 nacionales haitianos en condición migratoria irregular. Fueron sorprendidos cuando eran trasladados en vehículos en vías de las provincias de Peravia y de Elías Piña. A ver, dice que el chequeo fue en Elías Piña, donde se retuvieron ahí los 16 indocumentados, mientras que con el apoyo de los agentes de la Policía Nacional en Baní, Peravia, también fueron interceptados 10 extranjeros ilegales.
Me voy con Junior, que está en la línea. Buenas tardes, Junior, adelante.
Buenas tardes, Sergio y Karina. Yo quería hacer una pregunta, tú que bregas con energía y eso, Sergio.
Dígame, señor.
¿Cuánto le facturarán las EDES a los ayuntamientos o al Estado mensualmente? La iluminación, por ejemplo, de las calles, avenidas y eso.
Porque, ¿tú no te imaginas la cantidad de ayuntamientos, no, Junior, que deben uno cuarto a las EDES? ¿Tú no te imaginas la cantidad?
Tenemos a Lucas a través de Spaces. Adelante, amigo Lucas, cuéntanos. Está como chirpeando Spaces. Adelante, Lucas.
Buenas tardes, ¿me escuchan?
Sí.
Bien, gracias, mis queridos amigos. Señores, yo le vamos a recomendar al general vicealmirante Lee Ballester que se traslade cuando él pueda al balneario de Las Terrenas, porque ha sido declarado santuario de extranjeros ilegales. Y yo les recomiendo a todos los extranjeros ilegales que vengan aquí, que aquí hay sitio para todos.
Seguimos entonces, 809-562-1091, 809-200-1091. Si usted anda en la calle, díganos dónde están los tapones. Bueno,
sí,
a
por
ver.
Favor.
No, pero espérate.
Salir ahora.
¿Dónde es que el Intran está publicando o hay que llamar al Intran para que nos digan dónde están los tapones? ¿O eso ya no lo están haciendo? Ya eso fue una semana.
No, claro que lo están haciendo. Lo tienen que estar haciendo porque Milton Morrison dijo que iba a dar. Digo, ya cuentan con Way City, ¿verdad?
Déjame ver, déjame entrar aquí a Way City, ese sitio tan avanzado que dice Milton Morrison que tiene. Mira, tú señores, hagan este ejercicio. Entra ahora mismo, 50, sin nada. Usted va a entrar a Waze.com, en la página web, ¿ok? En la página web de su navegador. Y entonces usted se va a dar cuenta. ¡Ay, Dios mío! La ciudad, señor, el polígono central.
¿Qué dicen?
De este Santo Domingo. Ay, está amiga, completamente rojo. O sea, completamente rojo. Todo. Dios. En el ensanche Julieta, si usted está por ahí, a lo mejor usted puede transitar. Pero después de ahí, la Churchill, la Lincoln, la Núñez de Cáceres, la 27 de febrero, la Kennedy, los próceres. ¿Qué más tiene por aquí? Piantini, ensanche Julieta. Bueno, ensanche Julieta, ay, no está bastante. Eso. Sí, Ciudad Moderna está, la Uperón está. Hay un accidente ahí en la Plaza de la Bandera, parece. También. Que está reportando Waze Cities. ¡Wow! Este bueno, sistema está, tan...
La información es lo mismo que tiene Intran.
No, ¿cómo va a ser? Sí. Sí. Ah, no, pero pensé que había un específico, uno específico que era del Intran. Wow. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Adelante, Karina.
Ahí está Joana con nosotros. Joana, habilita ahí tu micrófono de una vez y cuéntanos.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Muy bien, Joana.
Yo estoy un poquito gripada.
Veo.
Se me ocurrió para mí la farmacia comprar algo. Señora, yo vivo en la hora de donde yo vivo. Yo vivo cerca de la Matarrita, cerca de la Chuchi, a la Luperón. ¿Verdad? De la Luperón hacia acá. Vive una hora. El tapón no tiene explicación.
Bueno, explicación, algo de explicación tiene. Estamos en diciembre, ya de por sí el tránsito es caótico naturalmente en cualquier mes del año. Y ahora en diciembre hay más circulante, hay gente con dinero, con doble sueldo, hay que salir a comprar lo de la cena, los regalitos. Y es diciembre, la gente sale más, pero la verdad es que está muy complicado el tránsito. Aquellos que puedan evitarlo, que puedan pedir alguno de sus regalos por vía de web, que ya muchas tiendas tienen habilitado, hágalo. 809-562-1091, 809-562-1091, y a través de Spaces, como hizo Joana, estamos en vivo. El COE iniciará el lunes 23 de diciembre a las 2 de la tarde la primera fase del operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo. El objetivo es prevenir incidentes, responder a ante las emergencias que pudieran tener los ciudadanos que, sabemos, se trasladan a diferentes puntos del país para compartir con familiares. ¿Quién me llama? Martira. Con familiares durante esta época. En esa primera etapa del operativo, que va a concluir el miércoles 25 de diciembre a las 6 de la tarde, lo que hará este organismo y las instituciones que lo conforman es establecer un dispositivo de prevención de seguridad vial en los tramos de carretera principales, en las autopistas del territorio nacional, para prevenir accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol, por alimentos. Según lo que dicen, van a desplegar 47,422 personas de las instituciones que forman parte de estos organismos de primera respuesta, como brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, rescate y muchos voluntarios, porque hay mucha gente que de manera voluntaria también se suma.
Emil está en la línea. Buenas tardes, Emil. Adelante.
Desde aquí, desde Moca.
Moca, vamos a pedirte, por favor, Emil, que bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono para que no exista la retroalimentación del sonido. Adelante.
Por aquí hay Juan López. Uh-huh. Yo amé que no están haciendo el trabajo.
Ah, no, pero eso es raro, porque esos muchachos trabajan. ...809-562-1091... ...809-200-1091... nuestro teléfono aquí en 12 y 2... pueden llamar, estamos al aire... cuéntenos dónde está el tránsito complicado... dónde no, incluso... mira, ando por tal calle... está, óyeme, abierta de par en par... arranquen para acá...
Por favor...
ayúdennos y ayuden a todo el que está escuchando 12 y 2... ahora mismo en los tapones... cuando es la 1:51 de la tarde...
Se entregó a la Policía Nacional a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Juan Alfredo Granado Herreras, alias El Guardia. Él está señalado como uno de los presuntos responsables de quitarle la vida al segundo teniente del ejército, Gregorio Ramírez Pineda.
La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, se reunió con los dueños de colmados, con quienes trató sobre la petición que tienen para que sus negocios también les flexibilicen el horario de operatividad y así estar abiertos en Navidad hasta las 4 de la mañana, con la apertura que hay hasta el 3 de enero del año 2025. En esta reunión con cerca de 40 representantes de organizaciones de comerciantes. Esta ministra Raful les sugirió acogerse a la resolución que está aplicando desde el 2022, que ordena que los colmados, colmadones, cafeterías, car wash, parques mecánicos, parques acuáticos, tiendas de licores, operen hasta las 12 de la medianoche. Y sobre este tema, la funcionaria dijo que lo que planteará en la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta a celebrarse el próximo lunes 23, de acuerdo con una nota de prensa en este encuentro, bueno, tras las denuncias de supuestos atropellos que atribuyen a policías y fiscales, la ministra Raful sugirió que a partir del próximo año se realicen reuniones sectoriales para debatir ese tema y evitar arbitrariedades. Tenemos una llamadita, tenemos a Sara en la línea. Buenas tardes, hola Sara.
Saludos, hola, desde Santo Domingo Este. El túnel de las Américas no tiene luz.
¿Qué? ¿Cómo va a ser?
Sí, lo arreglaron hace unos meses.
No te creo.
Ay, créelo.
No, por Dios. ¿Pero y cuándo fue eso, Sara?
Ahora mismo yo acabo de pasar.
No, pero es que eso nunca ha sido así. Ese túnel siempre ha tenido luz. Los túneles en este país siempre han tenido su iluminación, Sara.
Bueno.
Hay uno bombillo carísimo que compran y lo vuelven y lo compran y lo vuelven y lo compran, porque eso es lo más raro del mundo. La iluminación,
pero
aquí.
Si se dañan, no. Pero
oye,
si no sirven, compren otro.
Cari, señores, la iluminación. Bueno. La iluminación aquí en los túneles dura 2 meses y después de ahí hay que comprar bombillo otra nuevo vez. Y otra vez y otra vez. Siento que estoy muy pesimista.
Yo estoy de acuerdo. Okay. Muy de acuerdo. Perfecto. Siento que debes empezar el año 2025 con otra energía. Sí. Sí. 809-562-1091. 809-562-1091. Interior y Policía incautó 1,416 unidades de fuegos artificiales en Constanza, allá en Tireo Arriba. Cerraron la tienda donde se hallaron esta gran cantidad de explosivos. Arrestaron al propietario. El detenido es John Manuel Quesada, propiedad de Variedades John Liquor Store. Y ahí vendían los
lo que tú tiras en Tireo Arriba, cae a Tireo Abajo.
Wow.
Bueno, pero todo lo que sube baja no es. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Todo bien, Carlos, sí, y por allá.
Carlos, dime. Mejías, de Santiago, de Sololé, ¿cómo tú estás?
Ah, pero nos conocemos, somos familia. Tú el que, sí, óyeme, sí, tú el sí, que sí. Sale de Santiago, sí, es hermano, familia.
El asunto de los túneles, de la iluminación de los túneles, como tú dices, que cada 2 o 3 meses están dándole mantenimiento continuamente. Es porque no se ponen de acuerdo, porque los túneles necesitan una luz bien robusta,
claro.
Y 2 sistemas que trabajen 12 horas cada uno.
No, y no solamente eso, sino que es un sistema también, según me explicaron, Carlos, gracias por tu llamada, me explicaron que las luces, dada la contaminación, dada los gases, etcétera, tienen que ser selladas. Si tú no pones luces selladas, o sea, que el caparazón, o sea, el estuche de las luces sean selladas, entonces usted está botando un dinero. Pero como hay una búsqueda, no sé de parte de quién.
No, pero él también decía algo muy interesante, que aparentemente se debe tener 2 sistemas, que cada uno sí, funcione sí. 12 horas.
Sí, claro. No,
no creo eso, que sea aquí, así.
Sí,
aquí.
No sé. Recuerdo una vez cuando Hugo estaba en la alcaldía, que era como así, que era como unas luces blancas de noche y de día eran unas exacto. Luces que eran como tipo la, o sea, la temperatura del sol, que son 6,000 grados Kelvin. Esa es la temperatura, o sea, visualmente la temperatura del sol es esa y las luces, no, al revés. Las luces cálidas, exacto, las luces cálidas andan entre los 3,200 grados Kelvin y la luz del sol anda entre los 5,700 grados Kelvin. Ángel está en la línea. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Sergio y Karina.
¿Cómo está usted, mi querido?
Hola.
Mi querido, estamos en modo 360. Quiere dejar dicho que a los 360 grados, ya sea en horizontal o en vertical, te vas a encontrar entre carros y motoristas. Está todo, está topado.
Sigue llamando, tenemos unos cuantos cupos aquí para todavía en tiempo, para que usted llame, se exprese, nos cuente. Me encantó la definición del 360S que nos dio Carlos. Sí, digo Ángel, perdón. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
Eric, veo ahí que estás tratando de conectarte y hablar al aire. Dale al microfonito, busca buena señal y puedes participar con nosotros. 809-562-1091, 809-562-1091. Cuenten dónde están los tapones, vamos a tratar de ayudar a la audiencia que anda trasladándose en este momento. Llámenos, díganos dónde están las situaciones complejas. A ver, Eric, habilita ahí tu micrófono y así podemos escucharte al aire. Adelante.
Esa marca de la luz de los túneles se llama Pa'l Bolsillo de mi Amiguito. Y es mal esa marca.
Tenemos una llamadita aquí, Francisco. Buenas tardes, cuéntamelo.
Buenas, buenas. Sergio, me gustaría que me investigues si sabe de quién es la placa oficial 303.
303.
Pregúntale a ChatGPT.
Placa, no, ChatGPT no sabe de eso. Yo el otro día le pregunté. Pero con un googlazo ahí en algún sitio, creo que aparece. ¿Pero qué te pasó con esa placa, amigo?
Yo vi que esa guagua salió por ahí, por el entorno de la 30 de marzo, donde están las oficinas gubernamentales. Uh-huh. Y yo fui atrás de ella hasta la Máximo Gómez, y enciendo semáforo rojo, todo se lo llevó.
Oh, qué parece rico, que la caramba.
Tiene una emergencia, qué porque bien. Era una señora.
Ah, ya. Una o dos llamaditas y finalizamos. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 122.
Le pregunté a ChatGPT.
Uh-huh. Ay, óyela. Óyela.
ChatGPT, ya yo no uso buscador.
Okay.
En la República Dominicana, las placas oficiales se asignan a funcionarios según su jerarquía y posición, aunque no se dispone de una lista pública detallada que asocie cada número de placa con un funcionario específico.
Hay una lista. Hay una lista, me la mandaron el otro día.
Bueno, pero una lista interna.
Hay una lista, Karina, que es asignable. Bueno,
lo que me dice ChatGPT es
entonces
303 está asignada a un funcionario de alto rango.
Ajá, entonces ya, ChatGPT te dijo eso y ya no hay cómo refutar absolutamente ninguna de las informaciones que te comparte ChatGPT.
Es una información.
O sea que te vamos a perder ahora con ChatGPT. Eso es lo que vamos a hacer. Última llamada, tenemos a Dino en la línea. Buenas tardes.
Hola.
Saludos.
Ustedes preguntaron hace un momentito de que dónde están los tapones.
Sí.
Por favor.
Entonces, esa pregunta no deberían hacerla.
Ah, okay. Okay. ¿Y qué?
Sí. Porque, o sea, sería al revés. ¿Dónde no están?
¿Dónde no hay?
Todo lo que quieres está en 12-2.
Estamos en nuestro segmento de medicina, como siempre, con el placer de recibir a la doctora Jory Roque. Ella es infectóloga internista en Santiago y viene, como siempre, a actualizarnos con los temas de salud. Jory, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, por aquí. ¿Cómo va ustedes? ¿Por allá?
Muy bien, ya en esta época complicada. Dime cómo está Santiago y el tránsito, Jory.
El tránsito está horrible. Esto es prácticamente Santo Domingo con toda su complejidad. Realmente Dios tapones mío. Por doquier y nada que fluir realmente, muy entaponados.
Bueno, hablemos de medicina. Gripe aviar, emergencia en los Estados Unidos. Háblanos un poco de esto.
Bueno, dos noticias esta semana, porque ayer vi que en Luisiana reportaron el primer caso de gripe aviar severa en un paciente admitido, en un humano. Y hoy en California declararon como alerta o estado de emergencia por la cantidad de casos que se han reportado en las últimas semanas. Se habla de que se está diseminando rápidamente en Estados Unidos y hay desde California, donde es que hay más casos reportados, hay 34 casos, hasta en Colorado hay 10, Luisiana, como ya mencioné, y otros más, pero en total 61 casos de lo que es la gripe aviar. Se han detectado ya en humanos. Conocida, producida, ¿verdad?, por o que es ocurre generalmente en aves salvajes, y que de ahí puede pasar a gallinas, a vacas y otro tipo de animales. y que es raro que afecte a los humanos, pero sí pasa esto, que el salto de especie, pues entonces personas que han tenido contacto con animales infectados o animales que fallecen por esta entidad pueden contagiarse, y lo que tiene de emergencia es que tiende a ser un poquito más grave que la influenza o la gripe humana. Entonces, esa es la alerta ahora mismo. Obviamente están haciendo el llamado para... Esta mañana me lo mandaron también muchas personas porque, bueno, tenemos que tener cuidado, obviamente, porque sabemos que ahora en esta época vienen muchos familiares de Estados Unidos, y como mencioné, no solamente en California, sino también en Michigan, o sea, en Washington, muchos otros estados se han detectado ya los casos, y tenemos que estar pendientes porque, como mencioné, puede ser severa, puede causar fallo respiratorio, aunque no todas las personas, incluso hay personas que pueden causar, cursar asintomáticos, pero tenemos que tener esta noticia en cuenta para estos días.
Okay, algo también que estuve leyendo esta mañana, y es el tema del uso del omeprazol, o sea, que la gente entienda que beber omeprazol lo va a proteger o le va a proteger su estómago para los excesos navideños.
Mira, ¿qué tú opinas sobre eso? A mí esto me encantó.
¿Una locura?
Porque casi siempre que yo hago una prescripción de algún antibiótico, doctora, y el omeprazol, y yo, pero ¿y quién te dijo? ¿Por qué? ¿Qué razón, motivo, circunstancia? No debe ser. Y tengo que explicar por qué razón. Y justamente en España se hizo esta alerta, las farmacéuticas dieron esta noticia de que para este tiempo no hay que llevar esta práctica de utilizar el omeprazol, dije, para protegerme de las bebidas o de todos los alimentos que vamos a consumir. Esto no es así, estos medicamentos no están no fueron generados para proteger, o sea, hay otro tipo de medicamento que puede proteger, que puede como formar una capita y que protege al estómago. Estos medicamentos reducen la cantidad de ácido producido por el estómago, pero no constituyen una capa protectora. Entonces, no. Usualmente para este tiempo sabemos que comemos mucho, tomamos alcohol, que debemos ser moderados en ese contexto, pero cuando nosotros tomamos estos medicamentos, primero ellos no van a actuar inmediatamente. El efecto comienza a notarse 4 a 6 horas, y para obtener la máxima eficacia en los pacientes que lo requieren por una entidad como una gastritis o otras cosas, se requieren de 2 a 4 días para el tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que el uso inadecuado expone a los pacientes a efectos adversos sin tener algún beneficio, como por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de barriga, diarrea, estreñimiento, gases, pero a largo plazo, que es algo de lo que yo siempre le hablo a los pacientes, miren, en el estómago casi nunca hay bacterias, no hay bacterias, a menos que usted se infecte con Helicobacter, ahí no hay bacterias, porque el ácido estomacal no deja que ninguna bacteria invada allí. Cuando usted reduce el ácido con el medicamento, cualquier bacteria de los intestinos puede subir, cualquier cosa que usted coma con una bacteria se va a invadir y le va a producir una infección. Entonces, ese es el mayor problema. Incluso una de las infecciones más severas que pueden ocurrir secundarias al uso excesivo de este medicamento es por una bacteria que se llama Clostridioides difficile, que produce una diarrea que puede incluso matar al paciente. Entonces, por eso traje esta noticia, porque ahora mucha gente contentos, cualquier cosa, tomo un omeprazol.
Pero no, señores, no, tomen en cuenta que eso es un medicamento. La razón por la que los taxistas son menos propensos a padecer Alzheimer, que es un tema que nos trajiste, me parece muy interesante. Mira, ¿por qué?
Esto me llama muchísimo la atención, y sucede que como los que conducen taxis y Uber, y también los conductores de ambulancia, tienen que tener como recordar todo, a veces yo digo, ¿cómo que se saben las rutas? Recordar todas las rutas, todos los atajos para llegar obviamente a diferentes lugares. Se cree, ¿verdad?, que el mismo lugar del cerebro que está involucrado en crear estas señales, estos mapas espaciales cognitivos, también está involucrado en el desarrollo de Alzheimer. Entonces, como estas personas tienen esto muy ejercitado, se hizo una revisión, o sea, se hizo un estudio que involucró casi 9 millones de personas con 443 ocupaciones diferentes entre el 2020 al 2022, y allí se encontró que casi un 4% de esas personas tuvieron Alzheimer, pero solamente un 1% de los conductores de taxi y 0.7% de los conductores de ambulancia tenían Alzheimer o desarrollaron Alzheimer. Y justamente por el uso que tienen de esta zona del cerebro, que es el hipocampo, que ayuda a crear estos mapas cognitivos y como que lo mantiene en ejercicio. Entonces, así que estas personas,
mira, bueno, los conductores,
exactamente, es bueno que lo tomemos en cuenta, aunque ellos compararon, un poquito más abajo en el estudio CIVI también, que ellos compararon con otros conductores donde hay rutas, pero que son como, que varían más, como por ejemplo los pilotos de avión, que a veces tienen que tomar rutas diferentes, y allí no se veía esta protección. O sea, no ocurría lo mismo que en los taxistas y en los conductores de ambulancia.
Muy bien. Finalmente, hablemos de los avances en temas de trasplante de órganos.
Mira, esto también es sumamente novedoso. Dos noticias que vi en esta última semana. Una de un trasplante entre dos gemelas idénticas. Donde, bueno, una cosa que sabemos o que debemos saber es que toda persona que va a ser trasplantada también se somete a un tratamiento inmunosupresor ya de por vida para evitar el rechazo al trasplante, a ese órgano que recibe. En este caso de esta señora, una paciente que recibió un riñón de su gemela idéntica, y por ser idéntica, o sea, todo idéntico, ella no va a tener que recibir inmunosupresor de por vida. O sea, es un caso sumamente raro, se han visto poco en el mundo, pero por esa similitud en su ADN, ella prácticamente son similares. Y otra cosa que también leí muy interesante es el hecho del trasplante que se realizó en Italia de un corazón todavía latiendo. Dice el primer caso, pero realmente había sucedido ya para el año pasado, luego que entré a revisar la noticia. Una cosa que también debemos saber es que cuando se va a trasplantar un corazón, generalmente el corazón se detiene. Si el paciente muere de un infarto, por ejemplo, ya el corazón se detiene, hubo un paro cardíaco, y eso hace que el corazón le falte oxígeno en ese momento. Luego se como que se revive, para que la gente comprenda, y se produce un segundo paro cuando el paciente, el donante que va a recibir el corazón, va a ser trasplantado ya. Sin embargo, se ha logrado desarrollar una técnica donde el corazón en ningún momento deja de latir. O sea, se extrae el corazón aún latiendo, se pone en una máquina que mantiene el flujo circulatorio mientras se hace el procedimiento en el receptor, y se coloca de nuevo latiendo en el pecho del paciente. Esto hace que, obviamente, el paciente que lo recibe se recupere muchísimo más rápido, haya menos riesgo de que el corazón en ningún momento sufrió de hipoxigenación, o sea, todo el tiempo estuvo recibiendo sangre, y la recuperación es mucho más rápida. Así que muy novedoso. Eso ya se había hecho antes en Stanford. Hay unos 6 casos reportados, pero ahora parece que en Italia la primera vez que lo hacen, y también fue noticia para esta semana.
Hubo también ayer o antes de ayer, vi en las noticias, Yori, de un trasplante de diantre, ¿qué era? Desde un...
De cerdo.
Eso.
Un cerdo. Ese, mira, bueno, es el tercero. Esta señora recibió el tercer trasplante de cerdo genéticamente modificado. La novedad de este tercer trasplante es que tiene 10 genes modificados. Si bien recuerdan que ya habíamos conversado de los anteriores, que realmente los dos anteriores fallecieron, el último falleció como 2 meses luego de haber sido trasplantado de un riñón de cerdo, pero esta señora se espera que la sobrevida sea mucho más larga, porque hay unas modificaciones más que los trasplantes anteriores, lo que hace que este riñón sea, además de que de por sí es muy parecido al humano, pero con estas modificaciones genéticas se hace que sea más adecuado y que se evite esas complicaciones.
Lo único que la señora está diciendo, que su esposo dice que en la mañana le dice como que ella a las 3, 4 de la mañana hace como
sea,
y no entiende por qué.
¿Por qué será que yo sabía? Ella
porque lo que, yo también que, sabía. Porque yo también yo sabía,
pensé,
Dios.
Yo pensé que te iba a decir que ella iba para Disney, que eso fue lo que dijo. No. Que ella ahora quiere ir no. para Disney.
Ella no, ella lo que pasa es que está haciendo, ella está hablando contigo, así que, y tú dices, pero ¿y qué? ¿Qué es lo que pasa?
Tan trágico, Dios mío.
Doctora Yori A. Roque Jiménez, nuestro cariño, siempre admiración. Y recordamos a nuestros oyentes que la doctora pertenece al excelente equipo de Infecto Team, Infecto Team en redes sociales. Están ahí compartiendo, bueno, eso mismo que hacemos aquí. Ellos lo hacen constantemente en redes sociales, informando. Si usted tiene algún tipo de pregunta, incluso que se mantenga anónima, lo hace a través de las redes sociales, lo hace a través de mensaje directo a Infecto Team. Doctora, un abrazo fuerte.
Un abrazo para ustedes también.
Estuvimos conversando con la doctora Yori A. Roque Jiménez, es infectóloga internista en Santiago, tenía que ser en Santiago. Ella pertenece a Infecto Team y la pueden conseguir ahí. Hasta aquí Medicina en 12 y 2. Algunas noticias. Miembros de la Guardia Civil Española están en República Dominicana investigando la sonada trama Ávalos. Uy, pero se han enfrentado a importantes escollos, ¿verdad? Trabas que les han impedido avanzar al ritmo esperado. Una de esas dificultades ha sido la ausencia de respuestas y la negativa de los bancos a sus solicitudes. Según medios internacionales, esta presunta ausencia de colaboración se debe a que los desplazados al país caribeño no han tocado en las puertas adecuadas.
Habitantes de la comunidad Villanueva de la provincia de Montecristi mostraron su preocupación luego de que una empresa reclamara los terrenos de parcela 59. Eso está ubicado en Guayubín. Es un terreno que lleva ocupado más de 100 años por ellos. Juan Arias, que es alcalde de la comunidad, dijo que no abandonarán los terrenos de esa parcela porque ahí nacieron sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. El alcalde enfatizó que los reclamantes de la parcela no tienen documentos y ahora es que están deslindando, por lo que varias asociaciones, centros de madres, de juntas de vecinos, les tienen una oposición puesta ante la justicia.
La Superintendencia de Salud de Riesgos Laborales, CISALRIL, emitió la resolución 00263-2024 a favor de los pensionados y jubilados del Estado Dominicano con el objetivo de aumentar la cobertura y beneficios para los planes especiales transitorios de servicios de salud de la población en condición de retiro.
República Dominicana es uno de los países de América Latina y el Caribe con mayor tasa de embarazos adolescentes. Es una lacra a la que mujeres impulsadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas han decidido poner fin con una ofensiva que incluye desde el empoderamiento de las niñas hasta más educación sexual, planificación familiar. Esto es un problema que golpea sobre todo los estratos más vulnerables.
Anticonceptivo para todo el mundo de los 13 años, tú a ver. Un regulador alemán publicó este jueves su resolución vinculante a nivel europeo sobre la empresa WorldCoin, que escanea el iris de las personas a cambio de criptomonedas y cuya actividad está pausada en España y presente reanudar sus servicios en República Dominicana, según la cual la compañía debe permitir a los usuarios eliminar los datos guardados sin ninguna limitación.
En otro tema, en las instalaciones del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911 se firmó la carta de implementación del proyecto conjunto de expansión del Sistema Nacional de Videovigilancia del 911 entre el Ministerio de la Presidencia y el Gobierno de los Estados Unidos a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de su Embajada en Santo Domingo.
Finalmente, Luigi Mangione aceptó en un tribunal en Pensilvania, en Estados Unidos, su traslado a Nueva York, donde enfrenta ahí varios cargos de homicidio por quitarle la vida al director ejecutivo de la aseguradora United Healthcare. Es el señor Brian Thompson, hace más de 2 semanas. Bueno, aceptó ya que lo trasladaran hacia Nueva York. Amigos, amigas, pásenla bien. Nos encontramos mañana viernes. Recuerden que mañana tenemos una entrevista muy importante con el superintendente de electricidad, Andrés Astacio, está con nosotros en vivo aquí. O sea, que no se la pierda, preparen sus preguntas incluso. Hablaremos de todos los temas ahí concernientes a la superintendencia.
Será hasta mañana entonces en este mismo dial a través de las diferentes formas que nos escuchan y seguimos esta conversación a través de redes. Chau, chau.